en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, jueves 5 de febrero del 2026. Se pasa rápido la semana, ¿eh? Increíble, ya estamos jueves y se está pasando luego el verano, pero aproveche de disfrutarlo, porque usted sabe que el tiempo es de las pocas cosas que lamentablemente no se pueden controlar, así que solo cabe disfrutar. Disfrute junto a sus amigos, seres queridos, a su familia. Disfrute, no se complique tanto porque el tiempo pasa, sino que disfrútelo. Ese es como el pensamiento del día con el que queremos partir. Bueno, tenemos las noticias, siempre abundan, así que vamos a hablar de varios temas políticos. Ya tenemos panel parlamentario, así que parto presentando las damas primero, como corresponde. Así que tengo acá a mi derecha a la diputada electa del Partido de la Gente por el Distrito 9, Tamara Ramírez. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Gracias a ti por el espacio y por estar aquí por segunda vez.
Encantado, pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, y acá también tengo al diputado electo por el Distrito 8, por la Unión Demócrata Independiente, por la UDI, ex alcalde de Colina, histórico alcalde de Colina, discípulo directo de don Jaime Guzmán, ¿no es cierto? El gran Mario Olavarría. ¿Cómo está, Mario?
Hola, José Ignacio. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Bueno, aquí contento poder estar compartiendo esta tarde de febrero, conversando temas de actualidad que a la gente, nuestro oyente, le pueden interesar un poquito.
Así es, pues. Bueno, y me dicen que también tenemos vía Zoom, ahí vía remota, así que aprovechamos, estaba para que le demos la bienvenida también al diputado del Partido Republicano por tu distrito, también por el Distrito 8, sí. Don Agustín Romero. ¿Cómo está, diputado?
Hola, José Ignacio, un gusto, Tamara, y un gusto, Mario, ahí de verlo.
Sí, pues están del distrito los dos, miren, distritos vecinos, así que están cerquita aquí los tres. Están cerquita aquí los tres. Bueno, partamos entonces porque el presidente Boric hizo un llamado al Congreso para aprobar la sala cuna, el proyecto de sala cuna, y reconoció al menos en ese tema, que hay una lentitud de la reconstrucción en los incendios. Y cito textual lo que dijo el presidente. Quiero hacerle un llamado de corazón al Parlamento, porque hoy día tenemos un consenso técnico respecto a una política pública que lleva demasiados años esperando y que su ausencia ha llevado a la discriminación de las mujeres y a la dificultad de ellas de ingresar al mundo laboral, que es la política de la sala cuna. Solo como contexto, esta iniciativa, este proyecto de ley, ingresó formalmente al Congreso por primera vez en agosto del 2018, ¿ya? Durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Y ha estado todos estos años en tramitación, en fin. Y ahora hubo un suceso que marcó ahí la pauta política, porque hubo una fricción, llamémoslo así, con la UDI, luego de la situación a la comisión, y ahí el presidente culpó que sería por culpa de la UDI y que no se habría podido tramitar, pero resulta que el proyecto lleva años tramitándose y el gobierno tampoco ahí quizás colocó las urgencias necesarias, en fin. Entonces, abro el panel, porque este es un tema, una política pública, convengamos, importante, pero que el gobierno ahora lo ve como quizás quería dejar la lista antes de irse, no sé, quizás faltó hacer algo, quizás a lo mejor ese consenso técnico al cual habla el presidente no estuvo tan presente, no lo sé. Partimos contigo, Tamara.
Bueno, efectivamente, esto es parte, bueno, es una demanda histórica para lo que es las mujeres trabajadoras con respecto a la ley de sala cuna, pero como tú bien lo dices, esto viene del año 2018, o sea, estamos hablando de que venía con diputados de un anterior gobierno. Entonces, hoy día se le pone urgencia, y esto fue la semana pasada que terminó siendo rechazado, sí. Porque precisamente la UDI también sale mencionando de que existían dentro de este proyecto de ley una parte que era el financiamiento, por sí. Ejemplo, que no estaba completamente claro, y que esto se le informó al gobierno para que pudiera hacer las modificaciones y no se hizo a tiempo. Ya. Entonces, aquí hablamos también de un poquito de improvisación y que quizás el gobierno quería sacar esto de forma apurada para llevarse los créditos, pero hoy día se ve contra la pared en decir, por favor, apruébelo durante los primeros días de marzo o con los parlamentarios que vayan a asumir después, sin importar el crédito. Pero hoy día sabemos que hubo una improvisación detrás de esto y que no se trabajó de manera correcta ni hubo la gestión que las mujeres esperaban.
Ya. Bueno, claramente el presidente aludió en su momento a la UDI, ahí hubo respuesta también por parte de la UDI en su momento, porque él culpó que fue por la UDI, la vocera de gobierno también salió a decir, pero como bien dice Tamara, acá hubo una improvisación, hubo una lentitud, no se hicieron las cosas porque ya bastante ratito ya tramitando, o sea, 2018, ¿cuánto? Estamos hablando 8 años, entonces como que...
Sí, yo pregunté este tema porque efectivamente yo estoy de acuerdo, como todo el mundo, me imagino, que este proyecto es importante que salga. La verdad es que el proyecto como tal está bastante consensuado ya, de hecho se estaba votando para que se aprobara ya.
Así es.
Por lo tanto, no hay una posición de la bancada, la UDI en este caso, de rechazo al proyecto en sí mismo, sino que a temas que no se plantearon y no se zanjaron al final, como el tema del financiamiento. Típico caso de proyectos de ley que no van con los financiamientos adecuados y por lo tanto después queda ahí en el aire.
Así es.
Eso es lo que yo averigüé. El tal senador Gustavo Sangüesa fue el que dio una conferencia respecto al tema, y la verdad es que lo único que esperan, porque después coincidió con el término del receso legislativo ahora, sí. Y ya partimos marzo, y ojalá que la primera sesión, para que queden todos contentos, la puedan sacar. De lo contrario, nos va a tocar a nosotros, digamos, aprobar este proyecto y lo vamos a hacer gustoso, porque si es un proyecto que de verdad que es una necesidad para todos.
No, sí, estamos claros que es una política pública necesaria, diputado Romero, pero el punto es ese, o sea, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Qué pasó aquí? Porque el gran legislador, comillas, comillas, es el Ejecutivo. Entonces, como que echarle la culpa al Congreso o a un partido político determinado, como que es poco creíble o poco responsable a esta altura, ¿o no, diputado?
Bueno, efectivamente, como dices tú, José Ignacio, este proyecto lleva muchos años en el Congreso y el gobierno, hasta donde yo entiendo, fue elegido o asumió el 11 de marzo del 2022. O sea, si esto hubiera sido importante, le hubieran dado prioridad a estas cosas, más que a la eutanasia, más que al aborto y otras cuestiones que le han puesto el acelerador, ¿te fijas? O sea, en este país, para sacar adelante un feriado, el Congreso trabaja pero en 2 minutos. Pero para este tipo de leyes, para este tipo de proyectos de ley, nunca hay tiempo. Entonces, el problema es que al final comienzan estos temas a postergarse cuando se dan cuenta que están pillados con el tiempo, comienzan a exigirle a los partidos que comiencen a legislar a la rápida. Mi colega Mario Lavarría, efectivamente, el senador Sangüesa ha sido bien cuidadoso con el tema de los fondos públicos, porque, seamos claros, esta dirección de presupuesto, si algo la caracteriza, es que saca mal las cuentas. Entonces después nos encontramos con un problema de financiamiento que tiene que venir el próximo gobierno o quizás los grandes, digamos, a arreglar este problema. Porque al final, seamos claros, cuando no hay financiamiento para los proyectos de ley, la ciudadanía hay dos alternativas: o no se cumple o finalmente hay que endeudarse. Y nosotros ya no podemos seguir endeudando al país. Entonces acá hay un tema que es bien complejo. Primero, se establece una cotización obligatoria que la va a pagar incluso una persona que tenga bastantes años, ya, digamos, porque es universal para todos los trabajadores, para financiar esto, en un fondo que no sabemos si se va a cumplir las expectativas, si va a ser financieramente sostenible. Lo segundo es que nosotros tenemos que saber cuáles van a ser realmente la oferta de jardines infantiles que nos van a permitir, que nos van a permitir hacer cumplir esto. Tengo entendido, estoy averiguándolo bien, que están exigiendo algún reconocimiento oficial, o tienen que ser algunas que tienen que estar reconocidas o tienen que ser medidas públicas. Entonces, acá hay un tema ideológico también que anda rondando, o sea, este tema privado también que se le permite a los particulares generar estas instancias de cuidado, también han sido medidas relativizadas por este gobierno durante un tiempo. Entonces, el proyecto original fracasó precisamente porque tenían que ser esas lagunas sin fines de lucro, estatales. Entonces, realmente acá también hay ciertos temas ideológicos que siempre terminan chocando con la realidad de la necesidad de la gente. Y esto tenemos que destrabarlo. Aquí, como dicen los diputados ahí electos, estamos todos de acuerdo en que esto tiene que avanzar como política. Pero claramente, el hecho de que el gobierno se haya dejado estar durante todos estos años y hoy día exija rapidez al Congreso Nacional, me parece un poco injusto. Y yo quiero pensar de que los votos van a estar, pero que las indicaciones y que el análisis esté correcto para que nosotros podamos tomar las decisiones también es un imperativo en este tipo de materia.
Claro, y como bien dice el diputado Romero, las políticas tienen que ser buenas políticas, o sea, tienen que estar financiadas, en fin, y hacer las cosas bien. Más que hacerlas rápido, hay que hacerlas bien. Y eso lo conecto con el segundo tema que el propio presidente reconoce, que él asume que ha habido una lentitud, por llamarlo de algún modo, a la reconstrucción después de los incendios en la región de Valparaíso, y ahora también se está cuestionando la tardía respuesta que se ha tenido en el caso de Ñuble y Biobío, que dicho sea de paso, aprovechamos de recordar que arriba ahí en el está el código QR en el cual usted puede donar para ir en ayuda de nuestros compatriotas en el desafío Levantemos Chile, ¿ya? Así que no nos olvidemos de nuestros compatriotas que lo están pasando mal. Y bueno, el presidente justamente dice, comillas, yo como presidente de la República estoy trabajando 24/7 en todas las tareas que me demanda este cargo. No me olvido de Penco, de Tomé y Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble ni de la Araucanía, donde sufrieron incendios. Y por eso quiero decirles que ante las críticas en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Tamara, ¿qué te parece asumir esta responsabilidad de algún modo?
Para mí hoy día es ponerse el parche antes de la herida, porque en realidad aquí la gente no está esperando que él pida disculpas o que asuma que hay una lentitud, o sea... Perdónenme, pero tontos no somos los chilenos. Vimos el caso de lo que fue la quinta región Viña del Mar, donde ni siquiera está el 50% avanzado. La gente que no tiene casa lo perdió todo. Y hoy día decir que él está trabajando 24/7, cuando supimos por algunas autoridades, cuando comenzaron estos incendios, que recién a las 10 de la mañana hubo una reunión de coordinación, cuando esto empezó a las 2, 3 de la mañana, cuando el alcalde suplicaba que por favor le contestaran el teléfono o que hicieran alguna gestión. Creo que hoy día está además esa frase. Hoy día, más que asumir que estamos lentos, hoy día hay que asumir que falta gestión, falta compromiso, y de verdad que están totalmente desconectados de la realidad con la gente que hoy día lo está pasando realmente mal.
Mario, ¿te parece que esto en el fondo es asumir una responsabilidad? ¿Te parece bien que asuma esta responsabilidad? ¿Te parece también que, al igual que con el proyecto de la Sala Laguna, está llegando un poco tarde? ¿Ayuda en algo quizás a las personas que lo están pasando mal? ¿Cómo se puede ver desde el ángulo político esta aceptación de culpa de algún modo por parte del Ejecutivo?
Bueno, me parece que el presidente es la cabeza del Estado y de alguna forma tiene que sacar su voz para opinar sobre lo que está viendo. Lo que se está viendo en el caso de los incendios en el sur y también lo que pasó en Viña del Mar y Valparaíso es que hay una negligencia muy grande de parte de los organismos del Estado, que llegan tarde, mal y nunca. Recordemos en el caso de los incendios, los alcaldes prácticamente llorando ante las cámaras pidiendo ayuda y se demoraron prácticamente al día siguiente.
Las 10 de la mañana.
En poder en marcha el sistema. Entonces, después fue el presidente, obviamente no fue tan bien recibido. Entre medio, para colmo, digamos, para el gobierno, encuentro yo, es que es un gobierno que está terminando, por lo tanto... El gobierno que salió electo, el presidente electo y su equipo, que ya está nombrado por lo menos a nivel de ministro, y están trabajando como que estuvieran en ejercicio. Entonces, también yo creo que eso llama la confusión a la gente, porque ayer yo veía al ministro, o el futuro ministro Poduje, en la quinta región, diciendo que él ponía su cargo a disposición si en 15 meses no arreglaba el tema. Pero resulta que en este momento hay un gobierno. Hay un gobierno que tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene jefe de servicios, todo, y organismos que tienen que estar trabajando en las soluciones del tema desde hace rato, lo mismo en el sur. Entonces, que el presidente diga esto, bueno, me parece bien, porque tiene que opinar, tiene que decir algo respecto de esta sensación de abandono que hay en la gente que está sufriendo estos problemas en ambas partes del país.
Diputado Romero, son 2 años ya que se cumplen en el caso de los incendios de Valparaíso. En el sur, las personas tienen un legítimo temor de que no quieren que les pase eso mismo, y por eso ya están apelando a las autoridades que vienen más que a las que están. Entonces, claro, acá Mario hablaba recién de lo que habló el futuro ministro Poduje, donde hizo una especie de catastro. Entonces, como que da la impresión que el Estado está llegando tarde, o el gobierno está llegando tarde, y eso evidentemente ha afectado y ha hecho que el dolor se acreciente en las familias, ¿no? ¿Cierto, diputado?
O sea, yo lo que veo acá es mucho discurso y pocas nueces, como se diría el dicho coloquial. Pero que al final, yo la pregunta que me surge, el comentario que hace Mario, ¿dónde está el ministro Montes? Si el futuro ministro Poduje es la cara visible de un Estado, conversando con los vecinos y hablando, ¿dónde está el ministro Montes? Yo recuerdo que el ministro Montes dijo que él no era el ministro de la reconstrucción, pues no estaba a cargo de la reconstrucción, eso sí me lo recuerdo. pero la verdad las cosas es que el Estado en el fondo tiene que acercarse a los vecinos y más allá de ofrecer disculpas, disculparse permanentemente, tiene que ofrecer soluciones. La gente no vive de excusas y vemos excusas en todas las cosas, excusas en el retraso de los hospitales, excusas en listas de espera, y hoy día es la reconstrucción. Entonces yo siento que claramente hoy día los chilenos y especialmente las personas que están esperando una solución, especialmente la reconstrucción, están esperando que este gobierno se vaya una vez por todas. Yo creo que aquí no hay vuelta. O sea, el ministro Carlos Montes no le interesa este tema. Claramente se revela al no estar presente en este tema o simplemente estar gerenciándolo desde Santiago, pero no en terreno donde las familias están angustiadas y ven que si siguiera esta gente trabajando, naturalmente que la solución no va a llegar jamás. En Viña las personas han optado por la autoconstrucción, o sea, definitivamente se han logrado finalmente buscar una solución a partir de lo que puedan ellos mismos poder lograr de su bolsillo o con sus propias redes, pero esa no era la idea. Nosotros en el Congreso Nacional aprobamos una legislación que permite tener recursos a través de un incentivo tributario que generó una recaudación superior a los 1.500 millones de dólares. Es decir, la plata para la reconstrucción de Viña del Mar estaba ahí. Y por lo tanto, hoy día eso es para mí una vergüenza que el gobierno no haya gestionado como corresponde contratos, recursos y movilizado los equipos para haber reconstruido Viña del Mar, porque, insisto, los recursos y los dineros estaban.
Estaban. Bueno, de este y otros temas vamos a seguir conversando a la vuelta de nuestra pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-88-18-9545. Más 569-88-18-9545.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Segundo bloque, estamos de vuelta aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura con la diputada Tamara Ramírez del Partido de la Gente, Mario Lavarría de la UDI y Agustín Romero del Partido Republicano. Bueno, estábamos hablando del tema de los incendios, del tema de esa lacuna, y también en función de ese tema, resucitó un debate, digamos, o un tema que ya generó bastante escozor en su momento acerca de los 10%, porque la diputada Pamela Giles volvió a instalar el tema de los 10% y propone una idea para los afectados por los incendios. Se abre la posibilidad de un nuevo retiro de fondos previsionales, y la diputada Giles en una entrevista llamó al ejecutivo entrante, vale decir, al próximo gobierno, el presidente José Antonio Kast, de que el gobierno debería considerarlo seriamente. En este contexto enfatizó que hay que reconocer que hay situaciones de extrema emergencia en las cuales hay que actuar, e indicó que el Partido de la Gente no ha renunciado a esa posibilidad. En esa misma línea, o en una línea concordante o diferente, como usted quiera verlo, la también diputada electa del Partido de la Gente, Sandra Parisi, sostuvo que la postura del partido es que todo tiene que ser evaluado. Hemos tenido mala suerte con los incendios, dijo, creo que todas esas medidas hay que evaluarlas y ponerlas sobre la mesa. En esa línea señaló que la colectividad, o sea, el Partido de la Gente, está de acuerdo con un retiro responsable y no inflacionario. Solo como contexto, en Chile se aprobaron y ejecutaron 3 retiros masivos de fondos previsionales de la AFP entre los años 2020 y 2021. Usted ya sabe, en el contexto de la pandemia, el primer retiro fue el 2020, aprobado en julio del 2020, segundo retiro aprobado en diciembre del 2020 y tercer retiro aprobado en abril del 2021. Esto trajo consecuencias económicas bastante serias, por de pronto el tema inflacionario, en fin, consecuencias que se están viendo hasta el día de hoy y ha generado personas tiene personas que están a favor y personas que están en contra, y esta idea vuelve ahora al ruedo del debate. Así que partimos donde se originó la idea, por así decirlo, para que nos muestre ahí o nos presente cuál es su postura, si es tan así como lo plantean acá sus colegas diputadas, y cómo sería, Tamara.
Bueno, a ver, me llama un poquito la atención que en muchos medios o muchos políticos hoy día les sorprenda. Este ha sido un sello que ha tenido Pamela Giles dentro de toda su actividad legislativa desde que ella está en el Congreso. O sea, ella dentro de su cuña que dio entrevista a este medio, lo que ella comenta es que efectivamente hoy día la gente lo está pasando mal, que estamos en una situación de extrema urgencia porque necesitamos las casas ahora ya, y ella hace referencia al retraso del gobierno en llegar con las soluciones. Y incluso acá podemos hablar lo que pasó en la Quinta Región, en Viña del Mar. Entonces, hoy día ese retiro del 10% direccionado directamente a las personas que hoy día lo perdieron todo, podría ser una solución en el caso que el gobierno se retrasara con aquellas. Por ahí va el contexto de lo que ella menciona. Ahora, junto con lo que dice Sandra Parisi, efectivamente, y muchos lo recuerdan, dentro de la campaña presidencial de Franco Parisi, él mencionó en un momento que existía una idea de poder hacer un retiro
responsable y no inflacionario.
Justamente, que este iba direccionado y dirigido a las mujeres.
¿Y tú en lo personal estás de acuerdo con esa postura? ¿Que sea un retiro responsable y no inflacionario, por ejemplo?
Por supuesto, porque hoy día las mujeres son las que mayor cantidad están endeudadas. Por lo tanto, hoy día las mujeres necesitan esas salvavidas para poder emprender, para poder acceder a su casa, a su vivienda propia.
¿Tú lo focalizarías en las mujeres?
En este caso sí, pero también hay otras situaciones en las que se debe de evaluar. Hoy día, como Partido de la Gente, no nos cerramos a ninguna de las buenas ideas, pero siempre esto tiene que ser de manera responsable, analizado y con un pensamiento crítico también.
Ya. Diputado Romero, a usted le tocó o ha sido bien crítico de esta medida, le ha tocado, digamos, también enfrentar iniciativas similares en su momento. Entonces, por eso la pregunta es, me imagino su postura, pero en función de eso, ¿cuáles son las consecuencias que usted le vería a esto? No creo que vaya a haber disposición del próximo gobierno entrante a abrirse a una iniciativa como esta. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cómo ve usted este tema que insisto, en materia económica tuvo efectos bastante, bastante severos para el país?
Sí, a ver, además de los efectos severos que tuvo para la economía, que todos ya sabemos, hay un problema filosófico, diría yo, detrás de todo esto, que me parece injusto que sean los trabajadores los que con sus ahorros tengan que financiar la reconstrucción, ¿ya? Yo aquí recordaba recientemente que nosotros financiamos, o sea, aprobamos una ley para crear un incentivo tributario que permitiera el financiamiento de la reconstrucción, y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el Estado también es el que debe facilitar esas cosas y no exigirle, por así decirle, al mismo trabajador que meta las manos en el bolsillo de sus ahorros previsionales, o esos que necesita para un momento en que no genera recursos, ¿ya? Lo segundo es que los retiros previsionales siempre están pensados para gente que tenga un cierto grado de ahorro previsional en sus cuentas individuales. Y por lo tanto, esto de que le va a servir universalmente a todo el mundo no es tan así, ¿ya? Normalmente es un porcentaje máximo que son alrededor de 5 millones de pesos, pero que solamente se van a producir en esa cantidad para gente que tenga por lo menos unos 20 millones de pesos para arriba en sus cuentas de ahorro individual. Por lo tanto, eso de que en general va a tener todo el mundo un retiro de una cantidad de plata significativa para poder lograr algo para la reconstrucción, eso es falso. Ya una persona que tenga menos de 5 millones de pesos y pueda retirar un 5% de eso, saque usted la cuenta cuánto estamos hablando. Entonces, la verdad es que termina siendo algo simbólico, ya. Y por lo tanto, en esto yo lo que pediría es que el Estado efectivamente llegue rápido. Las políticas de los retiros no son buenas. Yo no conozco ningún retiro responsable. Porque si el retiro, cuando dicen responsable y acotado, significa pagar deuda, finalmente esa es lo que uno hace es sustituir finalmente poder de consumo. Y si paga deudas, como ocurrió muchas veces con los retiros anteriores, finalmente te queda una capacidad para volver a endeudarte, y eso también genera otras consecuencias. Cuando en este minuto entregar liquidez, especialmente en una zona donde se va a producir también escasez de bienes y servicios, va a producir aumento de precios. Entonces yo también quiero plantear ahí que hay un problema que no es menor. Eventualmente, gente con una gran capacidad económica para poder comprar bienes para poder reconstruir, va a generar un alza en los precios de la zona que va a ser compleja para afrontarlo. Entonces yo creo que el tema de los retiros debiera servirnos para entender que esa no es una buena política pública, es injusta para los trabajadores. No es real que todo el mundo vaya a recibir una cifra significativa. Insisto, una persona que tenga bajo ahorro previsional no va a sacar más de 500 mil pesos o 200 mil pesos. Entonces, en verdad que eso no es el camino. El gobierno tiene que llegar rápido, sí. Se creó un incentivo tributario que funcionó en Viña del Mar porque generó la recaudación también. Y yo creo que por ahí va el camino, pero no por los retiros y no por este esfuerzo de las platas de las pensiones de los trabajadores, que para mí es sagrada, no se toca.
En esa línea, Mario, ¿crees que se deberían explorar otras soluciones? ¿Qué te parece esta propuesta? Recordemos, solo también un dato de contexto, cuando se aprobaron estos retiros en el segundo gobierno del presidente Piñera, esto le causó también un gran dolor al gobierno y al propio presidente, porque hubo parlamentarios de gobierno que se sumaron a la iniciativa, yendo en contra de lo que el propio presidente en ese momento les había pedido que no hicieran. Entonces, es un tema que como bien aquí lo explicaba el diputado Romero, tiene otras ramificaciones, no solamente económico, tiene un componente político, filosófico, sino lo quiere incluso. Entonces, en esa línea, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Crees que se deberían buscar otras alternativas? ¿Cuál sería tu eventual postura si esto se plantea en el Congreso? ¿Cómo lo examinas? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo que pensaba que después de los efectos que tuvo los retiros cuando se produjeron en la economía del país, este es un tema que ya no iba a aparecer más. Pero ¿por qué? Porque fueron realmente nefastos, ¿eh? La economía efectivamente se infló artificialmente, se produjo un exceso de consumo. Al final la gente lo usó para comprar televisores y otras cosas más, y no para una necesidad como en ese momento se planteaba, igual que ahora se fue los incendios. En esa época era la pandemia, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y obligó sí al gobierno a crear unos subsidios distintos, el FOGAPE y otras cosas más. Claro. Pero el retirar los recursos de las que están entregados a las futuras previsiones de la gente, yo creo que es algo nefasto como política pública, y quedó tan claro en Chile, pero es populista y es típico de lo que plantea la diputada Giles. En ese sentido ha sido súper coherente, lo ha planteado siempre, lo va a seguir planteando. Lo que yo espero es que esta vez obviamente no haya, va a tener que conseguir 10 diputados para poder plantear su proyecto, y vamos a tener que discutirlo, y yo espero que se zanje rápido y que no caigan otros diputados, porque la vez pasada se cayeron porque efectivamente el populismo llegó a que la gente empezó toda una campaña en los medios, en todas partes, que esto era tan bueno, era fantástico, podemos usar esto, y la gente, no teniendo en cuenta que el objetivo principal era destruir el sistema de previsión que tiene Chile, ¿ya? Y que de alguna forma con la última modificación quedó bastante bien el sistema, digamos, quedó por lo menos con un horizonte de mediano tiempo. Cambio ahora, con esto se vuelve a poner entre medio el tema de los recursos previsionales que se pueden destinar a cosas en emergencia, en circunstancias que un país que se maneja relativamente bien, que un país que tiene sus cuentas fiscales más o menos claras, como espero que las va a tener este país, con gente, digamos, inteligente y con las cosas bastante medidas y que sabe de economía, van a tener que en el presupuesto dejar, porque Chile es un país que tiene problemas de estos problemas de incendios, sí, de terremotos, claro, de catástrofes naturales, es algo típico. Y si sí. no está el estado catástrofe con el 2% constitucional, que también se puede, cierto, destinar a eso. Pero esto yo ojalá que lo presente lo más luego posible para que lo votemos rápido y que de una vez por todas zanjado. Ajá. Y espero que aquellos que son oficialistas hoy día, que van a ser oposición, voten como planteó su presidente Gabriel Boric, que esto fue una política nefasta y por lo tanto él estaba en contra cuando fue presidente. Espero que mantengan la misma posición y no nos llevemos por el mundo del populismo, porque aquí entramos en un mundo populismo que le hace mucho daño al país, ¿ya? Así que yo espero que esto se zanje luego. No creo en los retiros estos responsables, transitorios, con una modalidad distinta, que se dio todo, porque al final de cuentas es sacar plata, inyectarla a la economía en forma artificial, plata que no está de acuerdo al crecimiento, al movimiento de la economía en forma normal, y por lo tanto eso crea un calentamiento de la economía y menos crecimiento, menos empleo, y todos los problemas que ha tenido Chile en el último tiempo con un crecimiento cercano a cero. Así que lo que quiere este gobierno, por lo que eso es lo que he escuchado al ministro de Hacienda futuro, que queremos retomar la senda del crecimiento, queremos tomar no sé cuántas medidas que van a tomar en inmediato, y entre las cuales obviamente no está este tipo de medidas populistas que hemos conversado.
Bueno, Tamara, claramente la medida ha sido, han salido a hacer frente a los argumentos que tal vez plantea la diputada Aparicio, la diputada Giles. Entonces, desde ese ángulo, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees, le ves una viabilidad a esto? Tú planteabas de antes que tú lo quieres enfocar o te gustaría enfocarlo a las mujeres. ¿Cómo lo verías sí. tú? ¿O bien crees que a lo mejor se debería primero ver otra alternativa y si esa no resulta, insistir con esta? No sé.
Yo acá quiero hacer una pregunta, aprovechando que está Agustín Romero y que está aquí Mario Lavarría. ¿Qué pasa si el gobierno hoy día se retrasa? ¿Por cualquier motivo que pueda suceder?
¿El actual, dices tú?
Sí. Ah, ya. O sea, el que va a asumir a partir del 11 de marzo.
Estamos hablando un 11 de marzo.
¿Qué hacemos con esa gente del sur? ¿La vamos a dejar esperando 6 meses a un año que vuelva a tener su casa? ¿A que siga viviendo en carpas? Porque hoy día, claro, hablamos de que los retiros del 10% generaron inflación, le hicieron mal a la economía. Pero también he escuchado muchas veces el discurso de decir, con el dinero del 10% la gente se compró una televisión. ¿Qué importa lo que se haya comprado si el dinero es de ellos? El dinero no es del Estado, no es del presidente, no es del ministro. El dinero es de los mismos trabajadores. Por lo tanto, hoy día venir a cuestionar eso creo que está de más. Pero hoy día tenemos que pensar en esa gente que lo necesita, que hoy día necesita rápidamente la reconstrucción de sus casas. Y hacia ahí iba apuntado lo que mencionó Pamela Giles. Si el gobierno llega tarde con estas soluciones, creo que hay que también traer un salvavidas y darle un respiro a esa gente que hoy día está desesperada. Ya, o sea, y hoy día sería... fácil decirlo, o sea, sentado desde acá, o sea, sería porque no estamos en esa situación.
Pero en esa línea, colijo tus palabras, que sería una salida subsidiaria. O sea, si el gobierno llega a tiempo y soluciona el problema, esto
no. Si no tiene las soluciones rápidas, claramente. Si nosotros como partido de la gente no estamos a favor de echar a perder la economía del país, al contrario, el país le tiene que ir bien porque así a todos los chilenos va a ir bien.
Sí, no estamos, en eso estamos de acuerdo todos.
Y
sí.
Nosotros hoy día vamos a apoyar todas las buenas ideas, venga de donde venga, de la derecha o de la izquierda. Hoy día tenemos que enfocarnos, si vamos a hablar de la reconstrucción del sur, y también tenemos que sumarnos a lo que es la reconstrucción de la quinta región de Viña del Mar, hoy día tenemos que hablar de que si el gobierno no llega con una solución rápida, uh-huh, tenemos que ver otras opciones. Yeah. Y creo que ahí como parlamentarios tenemos que también ser responsables.
Perfecto. Diputado Romero, usted que pertenece al partido del cual va a ser el presidente que asume el 11 de marzo, me queda un minutito ahí para que usted quizás fue interpelado indirectamente quizás, pero para que responda eso. O sea, si el gobierno llega tarde, dice la diputada acá, habría que explorar esta alternativa. ¿Qué nos puede decir usted respecto a eso? ¿Cuál sería la estrategia quizás del gobierno entrante respecto al tema de los incendios, que es el núcleo en cual gira este debate?
Es que, por supuesto, yo empatizo con lo que dice la diputada Ramírez. Al final es verdad. Si el gobierno llega tarde, al final la gente necesita recursos, vengan de donde vengan, y no importa en lo que se lo quieran gastar, y en eso tiene razón. El problema son las consecuencias de después, porque después a la gente quiere explicarle por qué la harina ya no vale 2 por 1,000 pesos el kilo, sino que ahora ya cuesta lucas la más barata. O lo mismo que el aceite llega a 4,000 pesos, y después tenemos que explicarle a la gente por qué pasan esas cosas. Y ahí no hay ningún responsable. Entonces, el tema es que, evidentemente, que frente a un gobierno responsable, claramente surgen también muchas veces las medidas muy extremas, como entre las cuales está, obviamente, usar los recursos de los fondos previsionales. Pero yo también decirle que, por ejemplo, en el primer retiro, lo máximo que se podía retirar era un 10%, que eran como 5 millones, pero también personas que tenían 35 UF, estamos hablando de 1,300,000 pesos, no sé si eso les sirve realmente como para poder reconstruir, porque uno dice reconstruir, ¿cuánto es lo que te va a llegar? ¿Para hacerte una casa o para comprar algunas cosas? Está bien, es necesario. No digo que no sea, digamos, una cifra que le permita y lo ayude en algo, pero en verdad me parece súper injusto, y yo creo que todos tenemos que obligar al gobierno, en este caso el próximo gobierno que va a ser mi gobierno y también aquí de don Mario, lo tenemos que obligar a que sea eficiente. ¿Ya? Y no decirle a la gente que saque lo más sagrado y venda poco menos que las joyas de su abuelita para poder sacar adelante esto. Esto no me parece bien. Ya, yo prefiero jugármela por los segundos. Prefiero jugármelo porque el gobierno se apure, haga bien las cosas, y nosotros ya demostramos a través de un incentivo tributario que esta plata llega. El impuesto sustitutivo, impuestos finales, funcionó en la reconstrucción de Viña. De hecho, le sirvió al ministro Marcel para cuadrar la caja. Entonces, generó plata, generó recaudación. Una cosa de esa naturaleza yo creo que podemos hacerla y tener los recursos para poder llegar rápido. El problema es la gestión. No es que falte plata, es gestión. Lo que pasó en Viña es pura gestión, diputada Ramírez, se lo prometo. La plata estaba para poder reconstruir Viña, sabemos. Pero tenemos un gobierno WOC que no cumplió nomás.
Lo tenemos claro.
Bueno, como ustedes pueden ver, ha sido un tema que genera debate, y esa es la idea, que se debata con altura de miras, porque para eso estamos. Así que de este y otros temas, así que si tienen algo, al siguiente bloque vamos a seguirlo conversando, porque vamos y volvemos a una pausa. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. No se despegue.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl, y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487, y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Bueno, aquí estábamos conversando animadamente en el off porque acá se debate, se conversa, pero no perdemos de vista que lo hacemos por Chile, así que bienvenidas las ideas y el sano debate. Se atacan ideas, pero jamás a personas, no lo olvide nunca. Y bueno, saludamos el cariño que ustedes nos dan ahí por las redes sociales. María de la Luz Lorente, ya me alegra tanto saludarla, usted está todos los días con nosotros aquí. Catherine Jiménez también nos acompaña. Denos su like, ¿eh? Denos su like es mi sueldo, no, eso es broma, pero denos su like ahí porque el programa se reproduce y nos permite llegar a más personas y que crezca esta comunidad. No soy yo tres. Mira, saludos para ti también. Titi también, que ya eres habitual, ya parte de la casa. Braulio Parra, en fin, muchas personas que nos dan muchísimo cariño, así que se los retribuyo. También en el debate, o sea, acá en el chat, estaban debatiendo este tema de los retiros. Algunos con posturas abiertamente en contra y otros que defienden ahí la idea. Así que hay de todo, y eso es muestra de lo que es también el espíritu del programa, un sano debate. Bueno, ahora este tema que vamos a conversar ahora, bueno, donde también han debatido o se han tirado, no sé, los platos por la cabeza, como me decía un amigo el otro día, en el Partido Comunista, porque Hugo Gutiérrez, bueno, se acordará usted quién es Hugo Gutiérrez, afirmó en un programa por ahí, comillas, que en el Partido Comunista no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Vale decir, en el Partido Comunista tienen que estar solamente personas que crean que Cuba es una especie de, comillas, democracia, no sé, porque el que se atreva a decir que Cuba es una dictadura, lo cual es una dictadura, esa persona no puede estar en el Partido Comunista, según la lógica de Hugo Gutiérrez y otros personeros más, pero si esto no lo cree solamente él. Entonces, esto en directa alusión a la que fuese su candidata presidencial, doña Janet Jara. Recuerden que ella tuvo un cambio de postura ahí en esa metamorfosis socialdemócrata que tuvo una evolución. Entonces cuestionó, porque tampoco llegó a ser tan categórica el tema de Cuba. Entonces esto generó obviamente resquemor ahí en las bases de la militancia del Partido Comunista. Esta declaración fue respaldada por Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido, pero adivinen lo que tuvo esto, y por eso lo vamos a conversar, porque esto es como un pololeo político, porque apareció otro partido a defender a Janet Jara, y adivinen qué partido fue. No fue ninguno de nuestros partidos, no. ni la UDI, ni RN, ni Republicano, ni el PG, no, fue el Partido Socialista. El Partido Socialista salió a respaldarla. Salió la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, a destacar el liderazgo de Anet Jara. Y mire lo que dijo doña Paulina Bogdanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista. Dijo, comillas, creo que el rol que ella cumplió, Anet Jara, para toda la centroizquierda hace que merezca todo nuestro respeto. Y por cierto, creo que sus decisiones van a ser propias, no tampoco inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación que no es propia de la democracia. O sea, la están invitando abiertamente a que vaya a bailar la cueca a la fonda del Partido Socialista. O sea, está clarita la invitación. No sé. Este maridaje histórico, bueno, han peleado, han tenido de todo tipo de peleas estos dos partidos, pero son amigo-enemigo, ahora fueron aliados, después vuelven a pelear, en fin. Pero se abre acá un tema político no menor de cara a lo que viene, porque ellos van a ser la futura oposición. Entonces aquí se abre un tema que va a tener efectos, ¿o no, Tamara?
Totalmente. A ver, como mujer, solidarizo con Janet, porque estar en un lugar donde te ningunean, donde te insultan, te agreden de cierta manera, de manera verbal, porque recordemos que ella cuando fue candidata presidencial también su partido político la ninguneó, y digamos las cosas, o sea, el candidato siempre fue Jadwe. Entonces, Janet ahí no es. Precisamente, y es válido que vengan desde otro partido político a hacerle cariñito también, porque quizás que la quieren ver como carta para una senatorial en las próximas elecciones en la región metropolitana.
A ver, pero alerta de reel. A ver, ¿cómo es eso? ¿Tú crees que hay algo mal?
Eventualmente, el socialismo democrático hoy día ha perdido terreno y ha perdido varias figuras y rostros. Por lo tanto, hoy día llevarse a Janet Jara, claramente que para ellos puede tener una cantidad de créditos que les puede servir para ir a una senatorial a la región metropolitana.
Claro, que es la elección del 2029, o sea, tú estás planteando que por ahí iría, digamos, que esto no es inocente esta invitación, no es solo por cariño, digamos.
Por supuesto. Ahora, eso es hoy día la contingencia, pero yo voy más allá. Hoy día a las personas en las casas, créanme que lo que menos le interesa es saber dónde Janet Jara va a militar o el domicilio político que va a tener ella. Entonces, hoy día hay cosas mucho más importantes de qué preocuparnos, como la crisis en seguridad que tenemos, el grave problema en salud, en educación, que estar hoy día hablando de que Janet Jara dónde va a militar. Claro. Esa es mi opinión.
Diputado Romero, ¿hay acá un cariño, un reconocimiento a este liderazgo? Porque convengamos que los ex candidatos presidenciales que pierden la elección, como este caso, son figuras políticas que tienen un capital político, convengamos eso, que hay que ver cómo se desarrolla. Entonces, lo que acá plantea Tamara como que no es descabellado. ¿Cómo lo ve usted?
O sea, no es descabellado, pero yo creo que claramente discutir en pleno siglo XXI si Cuba es o no es una democracia, la verdad es que me parece increíble. Yo una vez se lo dije de frente al presidente del Partido Comunista en un programa de televisión, que para mí ya me da lo mismo hablar con los comunistas respecto a este tema, porque en verdad nunca van a entender, ni frente a la evidencia, frente a nada. Para ellos lo de Cuba es como una religión, y por lo tanto ellos lo ven así nomás y no hay ningún problema. Es una democracia imperfecta para ellos, que hay un partido único les da lo mismo, porque el del, obviamente, por el partido de ellos. Pues, fuera el partido otro, ahí sería el gran problema, pero como es el Partido Comunista, ellos eso no lo ven antidemocrático. Por lo demás, acuérdate, José Ignacio, que hace poco tiempo hubo un congreso ideológico del Partido Comunista, donde también se señalaba que la democracia no podía ser el límite de las transformaciones sociales. Así es. No podía quedar limitada a las reglas democráticas, las transformaciones sociales que exige una sociedad comunista. Entonces, ellos no creen en la democracia. El Partido Comunista no es un partido democrático. Utiliza, instrumentaliza la democracia, sí. Se rige por las reglas de la democracia para llegar al poder, pero una vez que llega al poder, no son democráticos. Entonces, la verdad es que yo aquí tomo lo último que dice la diputada Ramírez, en el sentido de que a los chilenos no les interesa para nada finalmente si Cuba es o no democracia, si finalmente Janet Jara es o no demócrata, de hecho, o sea, comunista o no, donde habilitar. El tema es que en la elección presidencial claramente los chilenos optaron por evitar la continuidad de este gobierno, que eso, ese sí era el peligro, de que ven los chilenos, el peligro que ve la gente en la reconstrucción, y que obviamente se materializó en no continuar con ellos, pero de verdad yo creo que ya no hay que seguir perdiendo el tiempo con los comunistas. Los comunistas, esto es una religión y no lo van a cambiar jamás, aunque vean la evidencia frente a ellos, las atrocidades más grandes que haya cometido esta revolución. No, ellos van a seguir siempre siendo antidemocráticos. Por algo algunos países de Europa ya han proscrito al Partido Comunista.
Mario, ¿qué ves tú acá? ¿Hay una intención política del Partido Socialista? ¿Crees que el Partido Comunista a lo mejor no está cómodo tampoco con Netjara? ¿Qué ves tú en esto? ¿Crees que es un debate que importa o no a los chilenos, como nos planteó acá?
Yo creo que al mundo político le importa un resto, porque a Chile los problemas principales los sabemos, los que tuvimos campaña, en ninguna parte salían los partidos ni nada de esas cosas, ¿cierto? Era seguridad, migración,
economía.
Right. Yo te digo, de ahí no salíamos. Mm. ¿Eh? Entonces, y eso lo asumió en forma bastante hábil el candidato presidencial en ese momento, hoy presidente electo, José Antonio Kast, de enfocarse en ese sentido su campaña.
Claro.
¿Ya? Bueno, estas cosas son los bemoles que van quedando en las campañas. Por ejemplo, Janet Jara efectivamente fue una candidata del Partido Comunista que le gana la primaria
a Carolina Toa. Carolina Toa. Sí.
Pero cuando uno empieza a desmenuzar, se da cuenta que no era la candidata original del Partido Comunista.
No, todos sabemos quién es. Todos sabemos quién es el candidato ahí.
No les gustaba, y eso se notaba, porque además le empezaron a cada día que hablaba, la contraatacaban o la retrucaban. Entonces ella hablaba, cuando los periodistas, porque ya la prensa, cuando le pregunta por Cuba, que es la pregunta ya más obvia que le van a hacer,
obvio, sí.
¿Qué opina usted? ¿Es Cuba democracia o no? Y empiezan siempre con esto que es una democracia, ¿cómo dicen?
Diferente, imperfecta.
Y cuando le preguntaban por Venezuela, ¿qué es lo que decían? Democracia
en crisis,
fallida.
¿Ya?
Entonces son inventos, son eufemismos para lo mismo, para no ponerle nombre a las cosas como son. Entonces, aquí, ¿qué pasó con la candidata Jara? Fíjate que a mi juicio no le fue mal. 41% de una elección.
Sí, pues no es poco, ojo ahí.
No es poco. Y en primera vuelta salió primera. Entonces, ojo con la Janet Jara. Ella se planteaba como una persona cercana. Claro. Y por lo tanto tiene un capital político. Y los socialistas que son vivos están mirando que parece que en el cupo social y comunista la están dejando cada día más aislada. Bueno, venga para acá. Oye, pero eso es problema de ellos, y lo que pase más adelante será otra cosa. Pero es propio de las sectas, estos grupos sectarios como los partidos comunistas, que actúan de esta forma y van dejando gente que puede ser bastante más valiosa.
Bueno, con esa reflexión de Mario Lavarría estamos llegando al final de este gran programa. Queremos agradecerle, diputada Tamara Ramírez, diputado Agustín Romero, diputado Mario Lavarría. Ha sido un gusto, un honor compartir hoy día el panel con ustedes tres. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su cariño. Esto ha sido Al Pizarrón por Radio Agricultura. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.
Gracias, y que Agustín siga descansando ya.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción, Antonia Galilea.